Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Georgina Sánchez Ramírez, investigadora del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur. Ella ha estudiado sobre el tema de la menopausia y la hemos invitado justamente para que nos platique sobre este tema y podamos profundizar en el conocimiento, ¿no? Sobre todo en el marco del Día Mundial de la Menopausia, que se celebra el 18 de octubre. Georgina, quisiera empezar preguntándote qué es la menopausia y cuáles son sus síntomas.
Hola, muchas gracias. Quiero agradecerte la invitación a platicar sobre este tema. Mira, la menopausia, vamos a hacer un comparativo, como casi como un juego. La primera vez que las mujeres tenemos nuestro periodo menstrual se llama menarquia. La última vez que lo tenemos se llama menopausia. Esa es la menopausia, nuestro último sangrado menstrual. En México, según datos de la Secretaría de Salud, se presenta en las mujeres aproximadamente a los 49 años de edad, que significa que a unas les va a venir un poquito antes y a otras un poquito después, y entonces por eso se dice que en promedio a las mexicanas les llega su último sangrado menstrual a los 49 años de edad, y eso es puntualmente la menopausia. Se tiene evidencia últimamente de que en general el último sangrado menstrual no vuelve. La menopausia nos marca el fin de nuestra etapa reproductiva, así como la menarquia nos marca el inicio de nuestra etapa reproductiva, y sabemos que el sangrado se produce una vez que el óvulo no es fecundado. Obviamente, al no producirse más óvulos no hay más sangrado porque nuestro cuerpo ya no necesita sacar nada. Sin embargo, se han mostrado últimamente evidencias de que hay mujeres que 6, 7, 8 años después pueden tener una última eclosión de ovocito, de óvulo, y tener uno o dos ensayos de sangrado. Entonces hay que estar al pendiente para diferenciar que realmente se refiere a eso y no a algún tipo de padecimiento de otra índole reproductiva o postreproductiva. Entonces, la menopausia como tal no tiene ninguna sintomatología. Lo que sí la tiene es el climaterio, que sería algo así como nuestra etapa de adolescencia, pero cuando ya somos maduras. Entonces sabemos que al entrar a la pubertad, ¿no?, vamos teniendo cambios hormonales, físicos, emocionales y demás. Pues también eso es nuestro climaterio, sería algo así como nuestra pubertad en la madurez. Y años antes de que se termine nuestro sangrado menstrual, pues obviamente nuestro cuerpo se va preparando y nos va avisando. Es aquí cuando se refieren muchas mujeres que empiezan a tener los llamados sofocos o bochornos, sudoraciones, que muchas de ellas se presentan en la noche, se dice sudoraciones o sofocos nocturnos. También algunas mujeres refieren dolores de cabeza, otras más también, aparte, pueden tener todos juntos o separados, hormigueos en las extremidades, sobre todo en las muñecas, en las manos. Y también puede uno irse dando cuenta cómo va cambiando tu piel, porque obviamente nuestros sangrados se producen gracias a la producción de hormonas sexuales, ¿no? Básicamente estrógenos. Entonces, como se disminuye esta producción, pues obviamente nuestra piel va cambiando, nuestro cabello va cambiando. Y aquí lo más importante es todo lo que tenemos que empezar a prevenir para tener un buen capital de salud. Antes, en México, en el mediados del siglo pasado, pues las mujeres difícilmente llegaban a los 60 años de edad, por lo cual sobrevivían muy poquito a la menopausia. Ahora llegamos hasta los 80, 85 años de edad, las mujeres en la época contemporánea, entonces quiere decir que si a los 49 años se nos presenta nuestra menopausia, todavía vamos a vivir muchos años más y es muy importante vivirlos con mucha calidad. En ese sentido, es muy importante cambiar nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, aumentar el consumo de fibra. ¿Qué quiere decir con esto? Pues cereales que no sean refinados, quiere decir cereales integrales, frutas, verduras, disminuir el consumo de carne roja, tomar mucha agua, hacer alguna práctica de ejercicio suave. Caminar es maravilloso. Y caminar despacito con las amigas y platicando puede ser algo muy beneficioso, porque además también se ha descubierto que en esta etapa, antes se decía que la menopausia te ponía muy triste, muy deprimida y se te iba el apetito sexual y más. Hoy se ha podido descubrir a partir de muchos estudios que lo que pasa es que te da también la crisis de la mitad de la vida. ¿Qué significa? Que muchas veces en esta etapa las mujeres o tienen problemas con su pareja o están están separadas o están pasando otra etapa de nivel con su pareja, de redescubrimiento, de redimensión, si han tenido hijos, es posible que estos hijos ya no dependan de ellas, o que se den algunos fenómenos como el que se llama el de la puerta giratoria, que es que a lo mejor los hijos ya se habían ido independizado y por crisis económicas o crisis existenciales te vienen de regreso, uh-huh. o con el nieto que te encargan, o bien empieza también a ser muy cercana a la pérdida de seres queridos, de tu padre, de tu madre, o empezar a hacerte cargo de otras personas que están en enfermedad. Pueden ser también tus progenitores o algún familiar o alguien dependiente. Y también en este momento es muy humano empezarte a plantear qué ha pasado con tu vida y qué quieres. Entonces eso nos pone también muy reflexivas, muy nostálgicas, a veces muy deprimidas si no hemos logrado hacer lo que queríamos, si es el momento, pero no nos atrevemos. Entonces no necesariamente es una etapa en la que las mujeres estamos deprimidas por la menopausia, sino que se conjugan toda esta serie de cambios, de factores hormonales naturales en nuestro cuerpo con circunstancias de crisis emocionales y de momento de nuestra vida.
Respecto al climaterio que nos dices que aparece antes, ¿no?, de la menopausia, ¿tenemos idea de a qué edad empieza? Y bueno, haces referencia a que es importante que cuidemos nuestra alimentación, por ejemplo. ¿A partir de qué edad recomendarías que hiciéramos estos cambios y fuéramos más cuidadosas con lo que consumimos?
Mira, según investigaciones se considera que 5 años antes de menstruar, digamos antes de tus 49 años de edad, digamos que a los 44, 45 años, empieza ya el declive hormonal más severo. ¿Qué quiere decir? Que también te vas a dar cuenta, por ejemplo, que hay más sequedad vaginal, que en fin, que todo tu cuerpo va cambiando. Es el momento de empezar a revisar qué hábitos tienes de vida. ¿Qué tanto duermes? ¿Qué es lo que comes? En ese momento, a los 45 años de edad más o menos, es un buen momento y también empezar a analizar las posibilidades de cambiar cuestiones en tu vida que no te están haciendo feliz. A los 45 años, el climaterio se supone más o menos que empieza ya a regularizarse, a normalizarse, como unos 5 años después de que terminó tu sangrado menstrual. Entonces digamos que a los 55, 56 años ya pasaste toda esta transición de tu pubertad de la madurez, que es el climaterio, y evidentemente estamos entrando ya a una etapa que va más hacia la tercera edad. Ya para entonces tú tienes, Graciela Hierro, una gran feminista que ya falleció, decía, hay que prepararse para la vejez desde antes, porque si no, ya te amolaste, decía. Y entonces a los 45 años es un muy buen momento para empezar a observarte. Yo les decía en otro taller a algunas mujeres que cuando nos miramos al espejo desnudas con toda la calma del mundo, que observes tu piel, tus lunares, cambios de coloración, que veas cómo están tus senos, que estés muy pendiente de si hay algunos cambios de manchas o lo que sea en todo tu territorio corporal, en tus uñas, la firmeza de tu cabello, y también que te fijes en tu ropa interior, si hay algún tipo de fluido que tú no identificabas antes con olores, porque todo eso nos puede estar marcando alguna llamada de atención de nuestro cuerpo. No se trata de alarmarse, sino de volver a estar entrando en comunión con nosotras mismas para prepararnos para la etapa que sigue. ¿Qué es lo bonito de esta etapa? Porque uno dice, bueno, pues hasta ahorita, ¿verdad?, pareciera que hay que cuidarse más, que hay que tener cuidado. Es muy importante que si va uno a optar, estamos hablando de menopausias naturales, no estamos refiriéndonos a menopausias que tienen que ser adelantadas porque te extraen el útero y los ovarios, o porque por una exposición a radioterapia o a quimioterapia ya se ha dado este proceso de otra manera. Estamos hablando en condiciones naturales, que es el 80% de la población femenina. Es muy importante que si tú vas a optar por una terapia de reemplazo hormonal, que es lo más común que se sugiere para los sofocos y las sudoraciones y los bochornos, que tengas en cuenta que el mismo riesgo que tú tienes, que tú tuviste cuando decidiste o no tomar hormonas anticonceptivas, es el mismo riesgo que sigues teniendo. ¿Qué quiere decir? Que si en tu familia, por ejemplo, hay cáncer de seno, es muy importante que consideres si te vas a arriesgar. Las hormonas solamente sirven para disminuir la sintomatología. Es mentira que te previenen la osteoporosis, es mentira que te previenen infartos, no es cierto. O sea, lo que sirve es que sí te ayudan a llevar una mejor calidad de vida en la transición, sea sofocos o sudoraciones, que sean ya algo que imposibilita una vida cotidiana placentera. También que no te vayas con la idea de que si son hormonales naturales no te afectan, fitoestrógenos, otro tipo de suplementos alimenticios. Las hormonas sintéticas, ya sea de origen animal o vegetal, afectan igual dentro del organismo. Entonces también si hay problemas, si tú misma tienes ya problemas de varices o algunos riesgos de accidentes vasculares, es muy importante que no te automediques y que todo esto lo platiques con tu médico o médica de confianza. Y hay otras formas, en general también hay estudios en donde si las mujeres están tranquilas tienen menos sintomatología climatérica. Si están enamoradas es mucho más fácil que lo busquen, ¿verdad? Si están en compañía de un buen compañero o compañera sexual, es muy posible que no tenga por qué haber una bajada de la libido sexual si tú estás entusiasmada, si tú estás enamorada, aunque muchas mujeres, sobre todo en zonas rurales, refieren que es un buen pretexto para ya no estar expuestas a la violencia sexual, que muchas veces sus compañeros las tienen en estas circunstancias por no poder negociar. ¿Qué es lo bueno de esta etapa? De eso ahí vamos a hablar. Las mujeres estamos mucho más conscientes, maduras y seguras de lo que hemos vivido y hacia dónde vamos. Por eso es tan importante cuidar nuestra salud física, porque hay muchísima lucidez mental y muchísima fuerza. Muchas mujeres, por ejemplo, deciden en ese momento emprender algún negocio, poner algunos límites, concretar alguna cosa que no habían realizado. Estar cerca de quien no se habían atrevido, decir no, decir basta o decir sí, ahora sí estoy lista y dispuesta. Hay muchísima eclosión de creatividad si uno encuentra la forma de por dónde y cómo, y hay una gran solidaridad entre mujeres en estas etapas, en estas edades, que logran ser amigas con un tesoro de solidaridad entre mujeres muy valioso para enfrentar todos los cambios y todo lo que vendrá de la vida. Es muy importante huir de algunos síndromes como el de la abuela esclava, que es esta mujer que como para justificar su existencia, si ya tiene el síndrome de nido vacío, que es esto de que a todos se fueron de tu vida, ¿no? Te separaste del esposo o enviudaste, los hijos ya se fueron, entonces acuden corriendo a atender otro nido y hacerse cargo de otras familias, de los bebés. Es muy importante que reflexionen las abuelas en sus tiempos y decir, ok, puedo hacerme cargo de mis nietos, de mis nietas un rato, pero también quiero tiempo para mí, quiero por fin aprender a bailar, quiero por fin tener tiempo para recibir a mis amigas en mi casa y tomarme un café, quiero por fin tener tiempo para irme a sentar un rato al parque sin que nadie diga que soy una floja. Entonces yo creo que es un momento muy importante también el climaterio para como terminar tareas pendientes y transitar hacia una tercera etapa de tu vida muy beneficiosa para ti misma y para la sociedad, porque las mujeres sabias nunca están de más.
Pues así como lo planteas, parece una etapa de plenitud total. ¿Podríamos decir que sí? ¿Es así?
Debe de ser. Los frutos más maduros se recogen al principio del otoño.
Georgina, ¿qué recomendaciones? Ha sido muy como ilustrativo esto que nos comentas, ¿no? Sobre las mujeres, los cambios, las prácticas que es bueno que incorporemos, que reflexionemos también sobre qué es lo que queremos en esta etapa. Las personas que viven alrededor, como las parejas o los hijos, bueno, también están en una interacción cercana con las mujeres en esta etapa. ¿Habría alguna recomendación que hacerles? Porque igual hay un mito de, ay, se ponen insoportables, etcétera. ¿Cuál sería como tu recomendación para la familia de las personas, de las mujeres que están viviendo esta etapa?
Yo creo que una recomendación general es rechazar la ignorancia. Yo creo que en torno a la menopausia y el climaterio, en culturas como la latinoamericana, ha habido muchísima ignorancia. Y además, esto está muy relacionado con la cultura que es muy machista todavía en contextos como México, en donde pareciera ser que las mujeres estamos bien calladitas, así nos vemos más bonitas, ¿verdad? Pero una mujer que grita, que se queja, que manifiesta abiertamente cómo estás, es una mujer incómoda. La invitación aquí es aceptar a que las mujeres estamos en constante transición y cambio, todas las personas, pero en las mujeres es muy evidente por nuestros ciclos vitales, por nuestros ciclos reproductivos, por nuestros ciclos ya no reproductivos. A un hombre no se le nota cuando va a ser papá, las mujeres no lo podemos ocultar. Entonces, nuestro cuerpo vivido es bastante emblemático. Entonces, aquí una invitación a la cultura es hacia mirar con otra apertura a todos los cambios transicionales de las mujeres y a tener respeto por esos cambios y acompañamiento. Ayer leíamos una cita muy bonita de una autora que se llama Ana Muchaustegui, que dice que las personas solo podemos tener autonomía si los demás nos ayudan a tenerla. Entonces, en ese sentido, para que una mujer en esta etapa de la madurez tenga autonomía, necesita la solidaridad y la comprensión del entorno en una forma interactiva, no solamente de tu entorno cercano, de tu compañero, de tu compañera, de tus hijos y de tus hijas, sino de toda la sociedad. Quitarnos esta mala costumbre de todas las bromas, los chistes, los sketches televisivos, en donde sobre todo se hace mofa de las mujeres mayores. Estas presentaciones de mujeres con bigote, casi masculinizadas y tal, están haciendo alusión a una mujer en etapa de transición donde las hormonas sexuales femeninas disminuyen, ¿verdad? Y también tener en cuenta que los hombres también pasan por su crisis, que no se llama climaterio, pero también es una crisis de la mediana edad donde su cuerpo también marca cambios. Ellos empiezan a tener problemas de erección, empiezan a tener problemas de próstata, empiezan a tener problemas existenciales, empiezan a tener crisis sexuales, por eso luego algunos andan correteando jovencitas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también hay que dimensionar algo de forma relacional, que esto nos lo da, nos lo aporta de una manera maravillosa el enfoque de género y salud, para saber que somos seres humanos en relación y que si bien en las mujeres es muy evidente los cambios que tenemos en esta mitad de la vida, en el climaterio, los hombres también tienen sus propios cambios y sus propias adecuaciones. Entonces yo creo que hay que rechazar la ignorancia y aceptar que cada etapa del ciclo vital de las personas tiene cambios, porque como decía José Luis Borges, los únicos que no cambian son los tontos y los muertos. Y yo creo que la madurez no tiene nada ni de tontería ni de alejarse de la vida. Al contrario, es una muy buena etapa para eclosionar en otras cosas para las que antes pues no tenías tiempo o energía.
¿Hay alguna diferencia, no sé, en estudios que hagan referencia sobre cómo viven esta etapa las mujeres en zonas rurales?
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar hace ya varios años este tema y también hay algunas investigaciones realizadas por otras colegas, sobre todo separando a las mujeres por una condición de ruralidad, pero también por clase, ¿no? Digamos clase baja, clase media. Y es muy interesante cómo en algunas mujeres de clase baja su principal preocupación en muchas ocasiones era la sobrevivencia, ¿no? Porque por muchas de estas mujeres no habían trabajado, no tenían ningún tipo de seguridad y si se separaban de su compañero o enviudaban, tampoco contaban con un sistema de pensión o de apoyo de los hijos y entonces eso les generaba mucha angustia y sí presentaban más sintomatología climatérica. Sin embargo, mujeres de clase media tienen peor capital de salud por el consumo y la dieta que tienen. Muchas de ellas, si no hacen ejercicio, si no se mueven y consumen muchos productos refinados, azúcares refinadas, harinas refinadas, y están más expuestas a esta valoración sobre el cuerpo, sobre la apariencia, tienen más problemas de depresión que las mujeres en zonas rurales donde están muchísimo más movidas por la cuestión de la sobrevivencia. Entonces es muy interesante cómo nada es totalmente negro o blanco, sino que al final sí hay como, desde mi punto de vista como experta en género y salud, una línea que cruza y que tiene que ver con esta asignación de roles de género en donde de las mujeres rurales su salida es volverse proveedoras de servicios para otros miembros de la comunidad o de su familia para garantizar su sobrevivencia, su sustento. Entonces se van casi casi que de sirvientas para otros lados para que vean que la tía, la abuela, la suegra sirve de algo, ¿no? Lo que no pasa con los varones, hay un síndrome que se llama el del abuelo golondrino y es donde que el abuelo, ¿verdad?, se va cambiando de casa en casa donde lo vayan soportando porque llega a no hacer nada, ¿no? En cambio, las abuelas siempre están buscando, lo que ya te decía antes, el síndrome del abuelo escalva, pero en mujeres de zonas rurales esta sí es una preocupación muy fuerte y muy real de qué pasa si se enferman. Si tienen una buena relación y redes de apoyo con los hijos y posibilidades económicas, pues saben que ellos van a sacarlas adelante, pero si no, esto es algo muy fuerte. Pero sin embargo hay como crisis existenciales muy marcadas, muy agudas, sobre todo de depresión en mujeres de clase media por todas estas cuestiones e incluso desperdician desde mi punto de vista muchísimo más el tiempo en la apariencia, en la estética, que en realmente, y eso lo menciona también una autora que se llama Marcela Lagarde, en esas fuerzas vitales para procurar su salud interna, física y emocional, que no en la apariencia. Entonces yo creo que hay estas disyuntivas, pero que están permeadas por esta cultura de género que al final no termina de aceptar a las mujeres tal y como somos, ¿no? Ya sea de zona rural, bueno, no tienes recursos, ¿cómo puede eso resolverse desde antes para que no te vayas haciendo una persona dependiente de quien te dé los recursos? Y las mujeres de clase media urbanas, que también no estén expuestas nada más, exentas, desgastando sus energías, dirigidas hacia su apariencia exterior, cuando hay muchísimas cosas más importantes adentro de ti y que te van a servir para vivir más adelante.
Bueno, Georgina, para concluir, te pediría si pudieras darle un mensaje a las mujeres que están pasando por esta transición.
Yo creo que ahorita es muy importante. La primera es que no nos coloquemos en un papel de víctimas. No somos víctimas ni de la edad, ni de las circunstancias, sino somos unas mujeres con cierta edad y que tenemos que ocuparnos de nuestra vida. Desafortunadamente, dada la situación de los servicios de salud en México, hay una gran desprotección para las mujeres que nos encontramos en etapa postreproductiva. Todo se centra en la salud materna, en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Prácticamente la salud postreproductiva está desatendida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vigilar cómo está nuestra salud. Todos estos achaques que nos vayan apareciendo, no obviarlos o no negarlos. Hay que checarnos los dientes, hay que checarnos los oídos, hay que checarnos los ojos para ver cómo estamos viendo, cómo estamos oyendo, cómo está todo nuestro capital dental. Hay que ver cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro peso y revisar la dieta. Generalmente la dieta saludable es incluso más barata que la dieta no saludable. Todos los alimentos que son previamente industrializados, todos los que vienen empaquetados, enlatados y más, son más caros, ¿no? Aunque en el momento tal vez nos satisfagan una necesidad inmediata, abrimos la lata y ya está. Sí, lo otro nos consume más tiempo, pero es invertir en salud realmente. Entonces eso es muy importante. Y la otra es también darse tiempo, aparte de la salud física, a revisar cómo está la salud emocional. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos entusiasma? Hagan una lista. Déselo de regalo de cumpleaños, hagan una gran lista de las cosas que no les gusta, de las cosas que les gusta, de las cosas que están pendientes. Hay un ejercicio que luego hacemos en los talleres que se llama epitafio y sirve mucho. Y es ponerse a hacer una lista de qué queremos hacer de aquí hasta el día que nos moramos y cómo nos gustaría morir, en qué manera y cómo, porque estamos más cerca del evento y eso sabemos que nadie tiene la vida comprada, pero ya estamos a la mitad de la vida. Entonces es muy importante de pronto platicar qué queremos, cómo queremos de aquí a transitar hacia el momento en el que nos vamos. ¿Queremos tener una agonía larga en nuestros últimos momentos de vida? Este es el momento porque tenemos lucidez, tenemos posibilidades y hay muchos años por delante todavía para cambiar cosas que no nos tengan totalmente contentas. Entonces, un gran consejo sería que de cumpleaños, por favor, saquen una hoja y un lápiz y pónganse a escribir lo que no les gusta, lo que les gusta, lo que les gustaría y hacia dónde van, qué quieren en ese epitafio, qué quieren dejar arreglado, con quiénes tenemos problemas que no hemos hablado, con quién hay que saldar deudas, ¿no? No me refiero solo a deudas materiales, que es importante no tenerlas, también con quiénes tenemos grandes hoyos amorosos, afectivos, que hay que sanar, que hay que cerrar, que hay que pedir perdón, que hay que aceptarlo a nosotras mismas en primera instancia, como hacer este pequeño ejercicio gratuito. Y si no nos es lo nuestro la lectoescritura, pensarlo un ratito viendo las estrellas a lo lejos y decir, esto me gusta de mí, esto no me gusta, esto lo quiero cambiar, ¿cómo puedo hacer? Yo creo que es un buen momento.
Bueno, pues muchísimas gracias, Georgina. Pues yo he disfrutado mucho la conversación contigo y estoy segura que nuestras radioescuchas también. Y pues muchas gracias por tu tiempo.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.